Hablar de algo que dejamos la otra vez pendiente del libro de Daniel. ¿Cuántos verdaderamente creen en su palabra y creen en sus promesas? Porque de eso vamos a hablar, o sea, de las promesas que hay en la escritura, de las más grandes promesas que Dios nos ha hecho. Gloria a Dios para siempre. Vamos a tratar de sacar, hermanos, este capítulo 3, está algo extenso. Por lo general lo hacemos en dos mensajes o estudios. Vamos a sacarlo en uno, vamos a ver el tiempo, no tardarnos mucho tampoco, e ir explicando verso por verso lo que contiene. ¿Cuántos han oído esta historia de los hombres? Sabemos quiénes fueron, ¿verdad? En el horno de fuego, Sadrach, Mesach y Abednego. Vamos a leer los primeros tres versículos del capítulo 3 y luego explicamos. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Pueden leerlo ahí en su Biblia o en la pantalla, lo voy a leer en mi Biblia. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. El versículo 3 dice lo mismo, que todos ellos vinieron y estuvieron presentes. Amén. Soberano Dios, te damos gracias porque eres grande, hacedor de maravillas, eres bueno. Dios mío, ayúdanos, Dios, en medio de este tiempo que nos has permitido vivir, existir, a estar firmes, oh Dios, por nuestras convicciones, nuestras creencias. Creemos en ti, creemos en tu palabra. Dios glorioso, guíanos, Dios, tú prometiste que estarías todos los días con nosotros hasta el final del mundo. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Hemos puesto, hermanos, un título titulado Los hombres en el fuego. No los hombres de fuego, sino los hombres en el fuego. Amén. Sadrach, Mesach y Abednego. Hermanos, hablando un poquito, yo no sé cuántos estén pasando por pruebas de fuego. Se les haya quemado la casa, el carro, hayan escapado de algún lugar en llamas, o fuego cruzado de disparos, o fuego de prueba o tribulaciones, yo no sé cuántos. Quiero decirles que a través de la historia mucha gente ha pasado y ha sido sentenciada o ejecutada por cosas similares. Por ejemplo, alrededor del siglo VIII existió un rey llamado el rey Enrique VIII, que él se sintió, bueno, él era tanto así que ellos tenían varias esposas, y él mandó decapitar a dos de las seis que tenía y expulsó a otras dos, fueron desechadas. Él tenía un canciller, este rey Enrique, en aquel entonces, que le asesoraba y todo ello, y lo removió de su cargo, acusado también de traición, y ocupó un segundo canciller. Después mandó igualmente a ser decapitado juntamente con el abogado. Tenía un abogado también fue decapitado. Y se dice que cuando la historia está todo esto, cuando su hija María sucedió al trono en lugar de su padre Enrique, hizo decapitar a más de 300 líderes clérigos cristianos porque le protestaban, no le caían bien, Y la mayoría fueron quemados en hogueras, al igual como este rey Nabucodonosor II quiso terminar a estos tres jóvenes hebreos. Así que a ella, esta María, le pusieron un apodo de la reina más sangrienta, la reina sangrienta por lo que hizo. Bueno, en el 2014, hermanos, ahora en la historia moderna, ustedes saben, el Estado Islámico tomó posesión del norte de Irak y ellos dieron un ultimato a los residentes, mayormente cristianos, que estaban ahí, que hicieran algunas de las cosas. Decían, se van a convertir primero, se van a convertir al Islam, van a pagar una cuota a ustedes aquí al estar con nosotros, o se van a morir. Se van a convertir, se quedan aquí y van a pagar una cuota, o se van. Así que muchos prefirieron la muerte. Y hay así decisiones, hermanos, diferentes que se tienen que tomar. En el caso moderno también hemos sabido de gente que tiene aseguranzas muy costosas y ejecutan a su cónyuge, sea hombre o mujer, o a los hijos, para quedarse con la propiedad, el dinero de la aseguranza, sea de casa o la aseguranza de vida. Eso se ve muy común. Así que nosotros hoy en día quizás no estemos representados, nosotros no pasemos esas cosas en el oriente o el occidente, en el occidente, los occidentales, no pasemos pruebas quizás como ese tipo. Pero quiero decirle que hay otras decisiones muy diferentes o difíciles que podemos pasar nosotros y se van a ir empeorando. Nosotros representamos a Cristo en el mercado, en este mundo donde nos ha tocado vivir, y nosotros tenemos que mantenernos firmes ante la presión de los líderes impíos y las decisiones que se tomen, y tenemos que confiar en su palabra antes de los expertos que nos ha tocado tener en la actualidad. Así que Nabucodonosor, entonces, él intentó ejecutar a estos tres jóvenes, y vamos a ver lo que pasó, amén, a través de la historia. Vemos entonces, hermanos, algo bien importante que quiero decirles, que hay dos cosas, antes de empezar en la lección como una introducción, dos cosas que juegan un lugar muy importante aquí, acerca de cuando nosotros clamamos a la ayuda de Dios. Primero, es la capacidad que Dios tiene para hacer las cosas, y la otra es la voluntad nuestra. ¿Por qué? Dios sabemos que es capaz de hacer las cosas más allá de lo que hacemos o entendemos. Eso no se discute. La capacidad de Dios nos libra y no está en tela de juicio, pero también está la voluntad. Nosotros no siempre sabemos cuál es su voluntad, y aquí es el meollo del asunto. Cuando estos tres jóvenes hebreos, ellos enfrentaron la muerte, ellos tuvieron la confianza en la capacidad de Dios y estuvieron contentos con la decisión, es decir, con la voluntad de Dios. Eso es algo muy grandioso. Así que vemos que los reyes de la antigüedad, hermanos, ellos no se les podía llevar la contraria, ¿verdad? Cuando ellos dictaban un decreto, lo que ellos querían decir, ellos no se les podía desafiar en público. Ahorita vemos con la libre expresión, ¿verdad? Que la gente hace y dice y regatea e insulta a los presidentes, a los gobernantes, y los saca, les hace caricaturas y los ridiculiza y todo. Porque estamos en este tiempo y en este territorio. Yo creo que en North Korea, en Rusia, otros países, la gente no haría eso. Le costaría su vida, su cabeza, ser ejecutados, ser desaparecidos, ¿no? Pero Nabucodonosor aquí, él dictó sentencia de muerte contra sus asesores reales y estos muchachos muy queridos de él. Ahora estos tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, lo desafiaron. Así que vamos a ver la historia. Miren, este rey Nabucodonosor dijo que, dice la escritura, que mandó hacer una estatua gigantesca y mandó, y la hizo de oro, y mandó hacer que toda la gente se reuniera en tal campo, en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Dice que la hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, es decir, 27 metros en la medida que nosotros conocemos, y luego su anchura de 6 codos, 2 metros y medio, y la levantó y dio una orden y envió al rey a que se reunieran todos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, todos los gobernadores de las provincias, todos. Era una orden apremiante, se tenían que presentar, y si no iban, les costaba su vida. Tenían que estar ahí. Amén. Así que vemos anteriormente, si usted ha seguido los mensajes y ha leído conmigo el libro de Daniel, vemos que hablamos primeramente capítulo 1 y luego 2. Entre ese lapso de tiempo han pasado aquí como unos 20 años. Recuerde que Nabucodonosor se volvía a Dios y luego otra vez volteaba para atrás. Y aquí ha pasado cronológicamente un tiempo ya, y otra vez Nabucodonosor aquí quiere afirmar su reino y usando la religión, es lo que hacen muchos políticos. Y él manda aquí, primero hace esa estatua porque quiere afirmar su reino. Recuerde que Daniel le había dicho que él era la cabeza de oro de esa estatua. Ahora no es esta estatua, sino es la estatua que tenía cabeza de oro, luego pecho de plata, lo demás de bronce, piernas de hierro y revuelto con barro cocido. Esa era algo diferente, pero aquí Nabucodonosor, una de las cosas que se enfatizan aquí es la palabra adorar. Dice que alrededor de 11 veces mandó que le adoraran la estatua, y es algo muy típico lo que en un tiempo moderno, futuro, que va muy a prisa, lo que va a hacer el anticristo, mandar jurar lealtad. De hecho, en algunas partes del mundo, especialmente en Europa, ya se han levantado estatuas de esta magnitud, grandes. Hay países que, como el Brasil, que tiene, ¿verdad?, imagen de estatua, sea de Dios o de Cristo, y la tiene solamente ahí, pero en realidad no sirven a Dios la mayoría de las naciones. Bueno, lo primero que vemos aquí, que los babilonios tenían a Nabucodonosor como la cabeza de, como la estatua de oro, y tal vez esa nueva estatua representaba mantener la grandeza de este gran rey, como él todas las provincias quería tenerlas, y a través de la religión tenía que jurar lealtad y venir a adorar esa estatua, una estatua bien cubierta de oro, tal vez era de madera, pero estaba cubierta de oro, así le hacían, así edificaban los templos también. Y también Nabucodonosor quería que las ciudades vinieran y tal vez hicieran como nueva alianza. Recuerde que el reino de Babilonia iba a ser conquistado por los medo-persas y quería firmar su reinado, pero vemos que los asesores del rey, que aborrecían a Daniel también, mandaron traer entonces, mandaron convencer al rey que tres de los muchachos que tenía en la corte no se habían postrado a adorar la estatua. Ahora vemos la dedicación que se hace con una fiesta y todo, todo eso. El versículo 2 dice: y envió el rey Nabucodonosor a que se reunieran los sátrapas, magistrados, capitanes, todo el consejo. Y el verso 3 dice pues que se reunieron todos ellos, y luego mandó él a hacer una especie de banda, de tipo de música que él tenía. El verso 4, y un pregonero que anunciaba en alta voz mandó que todos los pueblos y naciones, que al oír el son de la bocina, el son de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla, de todos los instrumentos de música, se postraran y adoraran la estatua. Se calcula, hermanos, que alrededor de 300,000 personas fueron de todas las provincias a adorar, y todos se postraron a adorar esa imagen, esa estatua. Solamente tres no, que era Sadrach, Mesach y Abednego. Ahora, en un lugar donde haya mucha gente, aunque haya multitud, si todos se postran hacia abajo, el que se queda arriba se nota, ¿no? Y estos tres luego los detectaron, que no se estaban adorando a esa estatua. Por lo tanto, a ellos los denunciaron y les demandaron públicamente que los trajeran e hicieran reverencia y adoraran, y les hacen un gran desafío. Vemos lo que sucedió, verso 8, saltando un poquito, dice: por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, le dijeron que estos tres muchachos no estaban adorando a su estatua y los acusaron. Tiempo para atrás, si ustedes vieron el capítulo 2, Daniel había orado por los magos y estos sátrapas y todos ellos caldeos para que no les cortaran la cabeza, pero ahora se les había olvidado. Y la primera acusación que tenían contra estos muchachos fue: los acusaron de no respetar al rey Nabucodonosor, no te han respetado, les dicen, verso 8 y verso 12. La segunda acusación fue: no han adorado tus dioses. Y luego la tercera acusación fue la que más enfureció al rey: no han adorado tu estatua de oro que tú has levantado. Esto bastó para que enfurecieran al rey. Y luego Nabucodonosor se voltea a los muchachos, dándoles como una segunda oportunidad. Y verso 14 les dice: alabado Dios. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que ha levantado? Ahora pues, si estáis dispuestos, aquí les manda, les hace un desafío y los desafía. Nabucodonosor en sí, él amaba a estos muchachos como a Daniel. Y si ustedes miran en toda la historia, ningún rey tuvo misericordia y dio una segunda oportunidad, mayormente como este personaje de el más grande del mundo en su tiempo. Le estaba dando una segunda oportunidad a ellos. Así que les dice a ellos, verso 15: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina y de la flauta, del tamboril, del arpa y del salterio, estáis dispuestos a adorar la estatua que yo he hecho? Y luego les dice: porque si no lo adoráis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será que los libre de mis manos? Les hace una interrogación. ¿Qué Dios? Nabucodonosor ya había visto el poder de Dios obrando anteriormente en la revelación que Dios le dio a Daniel acerca de la imagen que él había soñado. Ahora él les está diciendo: ¿qué Dios los librará? Está a punto de recibir la respuesta a él mismo, y él mismo lo va a confesar, como vamos a ver más adelante. Así que ellos, los muchachos, mire la valentía, es algo que me asombra de ellos, la orden que les había dado ese rey, pero lo valiente de ellos. Verso 16: Sadrach, Mesach y Abednego respondían al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, verso 18, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Me gusta lo que estos jóvenes le dicen ante el rey: no se hacen para atrás. Esto es muy contrario, hermanos, a la doctrina que se está ahorita en su apogeo, la doctrina de decretar y la doctrina de la prosperidad. Dios te tiene que dar esto, tú demándalo y te lo da porque te lo da. Dios te va a sanar y Dios te va a dar esto y aquello, y yo lo digo y lo decreto. No funcionan así las cosas. Ellos conocían a Dios y ellos dijeron: sí, nosotros tenemos nuestra confianza en Dios, Dios de que puede librarnos del horno, lo puede. Y si no, sabes, oh rey, que nosotros estamos firmes a creer en Él, pase lo que pase. Eso es convicción, totalmente. Así que vemos entonces lo que sucede aquí, la actitud que tenían ellos, tranquilos. Ellos sabían: si nos llevan hasta allá, porque nosotros no somos judíos, no vamos a adorar una imagen, nada de eso. Alabado Dios, estamos decididos nosotros, y nosotros como cristianos tenemos que igualmente estar listos nosotros. Miren la actitud que tenían ellos. Estos hombres no pidieron un milagro, no esperaban la ayuda si así Dios no lo quería. Tenían fe en Él, y aunque ellos estaban tranquilos, confiados, ellos dijeron, al igual que Job: aunque me matare. Es una frase que Job dijo: aunque Dios me matare, en Él esperará. Job 13:15. Pero vemos lo que sucede entonces. Vemos verso 19 en adelante, una de las más grandes demostraciones del poder de Dios que la Biblia nos habla. Miren, yo creo que este es el capítulo de estos tres jóvenes, porque aunque ellos eran amigos de Daniel, ya al principio casi no se mencionan. Luego al final del libro, los versos ya capítulos 4 en adelante, vemos Daniel, es un libro y él es el que lo escribe seguramente, y habla de Daniel, pero aquí habla de Sadrach, Mesach y Abednego, y lo valiente que ellos fueron, cómo desafiaron al rey. Así que cuando ellos dicen eso, el rey se encoleriza, verso 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Nabucodonosor perdió los estribos. Él no se midió, hermanos, y mandó, dice, a hombres muy vigorosos, verso 20, que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, para que los echasen en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos tres varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Hermanos, por lo general, cuando se les sentenciaba a alguien, le quitaban la ropa, lo desnudaban, al igual así como crucificaron a Jesús, y lo echaban desnudo. Pero por la prisa y por el coraje que tenía Nabucodonosor, en esa misma hora quería desaparecerlos, mandó calentar el horno 7 veces más. Se imagina, digamos, si estaba a 300 grados, como usted usa la estufa para cocinar en el nivel high, alto, que lo multiplíquelo por 7, 3 por 7, 21, 2100 grados más. Esto no era como para pelar a un animal, era para fundirlo inmediatamente. Yo creo que eso es lo más, muchos comentaristas dicen que es lo más tonto que él pudo haber hecho. Perdió, como dije, los estribos, porque realmente los muchachos no iban a sufrir la muerte. Al minuto iban a estar muertos, antes del minuto, al caer solamente. Lo que él debió de haber hecho es enfriarlos 7 veces más y atormentarlos, torturarlos, pero él no pensó totalmente. Ahora, se dice que los hornos que hacían antes era especie de ladrillo, y los forraban con lodo y todo eso, y ponían una especie de compuerta o de chute, es decir, como una ventanilla a lo lejos para echar ahí a las personas o lo que echaban. Y él escogió hombres corpulentos, de los más fuertes, y la palabra de Dios dice que los hombres, aún al abrir la ventana o al acercarse a ese deslizadero donde los iban a aventar, se prendieron inmediatamente como antorchas humanas. Murieron inmediatamente. Ahora, a estos jóvenes los echaron con todas sus ropas, sus atuendos, sus turbantes, sus sandalias, y los ataron aún y cayeron adentro del fuego. Ahora, vamos a ver entonces lo que sucede aquí, en cómo el rey se asombró. ¿Por qué? Verso 24, porque el rey seguramente estaba a lo lejos viendo lo que estaba sucediendo y viendo a estos tres jóvenes. Entonces el rey, verso 24, Nabucodonosor, se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, a los guardias no, porque se habían quemado, ¿verdad? ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Ahora, ¿qué sucedió aquí? Lo que sucedió aquí es de que un cuarto personaje estaba junto con ellos. No sé si dejé una pintura, una fotografía por ahí, donde están 3, 4 personajes en el fuego. Ahí puede ver a 3 y luego un cuarto. Alabado Dios. Es lo que vio Nabucodonosor. 3 y un cuarto personaje que está hacia el fondo. Se parece a Jesús, ¿verdad? Dice que se parece al hijo de los dioses. No se parece, era el hijo. En una teofanía es el Cristo en el Antiguo Testamento, una manifestación de Dios. No se parece, era el Dios, el hijo del Dios viviente, paseándose con ellos. Ahora, algo sorprendente que asombró a Nabucodonosor es de que no los mandó sacar inmediatamente y no olían, dice que ni sus cabellos se quemaron, no olían a humo, al smog que le llaman, sus vestiduras estaban intactas, todos ellos, lo único que se quemó, dice que fueron las cuerdas, recuerde que los amarraron, y las cuerdas que eran propiedad de Babilonia son las únicas que los detenían. Así que qué grande demostración del poder de Dios. Vemos el asombro aquí, que el fuego no pudo con ellos, por eso pusimos nosotros los hombres en el fuego, es decir, como los bomberos cuando se meten al fuego, ¿verdad? Pero ellos no se metieron, los echaron. Así que las llamas no les hicieron ningún daño, y ahí vemos que estaba este otro personaje como el Hijo de Dios. 580 años antes de que Jesús naciera allá en Belén, en Israel, Nabucodonosor, Dios le dio el privilegio de ver a Jesús encarnado, amén, en esta teofanía de Dios. Ahora vamos a ver el reconocimiento y el cambio que hace Nabucodonosor, verso 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos de Dios Altísimo, salir y venir. Mire, antes de seguir, quiero hacerle la aclaración que cómo Dios los libró y cómo el nombre que ellos tienen, que hace significado a su nombre, que ellos, porque ellos no eran en realidad, su nombre judío no era Sadrac, Mesac y Abednego, sino Ananías, Azarías y Micaías. Ahora, esos nombres en el hebreo tienen su significado. Por ejemplo, Ananías dice: el Señor fue clemente. Azarías: el Señor me ayudó. Y Micaías: el que es semejante a Dios. Todo eso es como Dios se le manifestó y Él les ayudó. Él fue clemente y Él es semejante a Dios. Es lo que significan sus nombres en el hebreo. Así que Nabucodonosor los llamó y le dijo: salgan. Lo único que se quemó, como dije, fueron las cuerdas con que los ataron. Lo único que los ataba a Babilonia. Todo lo demás no se quemó, ni ellos olían. Ahora, Nabucodonosor nuevamente da un decreto, verso 29. Dice 29: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Aquí Nabucodonosor reconoce que ellos son siervos del Dios Altísimo, y fuere que enviare su ángel o enviara a Jesús, el Hijo de Dios, Dios los libertó de ahí. Ahora, vamos a ver, recuerden que el reconocimiento de Nabucodonosor, en el capítulo 2, él había reconocido y había mandado que se adorara al Dios de Daniel y que revelaba los secretos, amén, y así. Pero había pasado, como dije, alrededor de 20 años, hablando cronológicamente, y Nabucodonosor se había descarriado, como mucho cristianismo hoy, que le sirvieron a Dios en un tiempo hace 20, 15, 10, 5 años y luego se han descarriado. Un día sí, otro no. Nabucodonosor nuevamente aquí se había descarriado y estaba reconociendo en este decreto, en esta declaración que estaba haciendo nuevamente. Ahora, en estas experiencias, mire, del libro de Daniel, hay varias lecciones que nosotros tenemos que aprender. Voy a hacer una aplicación aquí, que tenemos que aprender del pasado, del presente y del futuro. ¿Qué nos dice Dios y su palabra acerca de aquí en estos últimos versículos, verso 29 y 30? Verso 29, alabado Dios, dice: por tanto, decreto que todos los pueblos, naciones o lenguas que dijeren blasfemias contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sean descuartizados y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay un Dios que pueda librar como este. Ahorita leemos el 30. Pero vamos a ver las lecciones primero del presente o del pasado. Primeramente, ¿qué Dios nos quiere dar a entender con esto? Mire, acerca del pasado, por ejemplo, es un ejemplo inspirador. El libro de Daniel nos muestra que en su día hubo hombres y también mujeres, yo pienso que también mujeres, vemos Esther, el tiempo, el reino que siguió los medopersas, ya enseguida de Babilonia, que también fue valiente, y vemos a hombres y mujeres que pusieron su nombre o su firma y estuvieron bien firmes cuando ellos sufrieron la pena de muerte, sea en el fuego o decapitar, como Juan el Bautista o como todos ellos. Y son ejemplos de valentía bajo el fuego que ellos estuvieron pasando, y hallamos estos en este capítulo, especialmente en el 3. Ahora, la lección para hoy nosotros, el principio o de aplicación para hoy, en el presente, vemos que debemos nosotros determinar de antemano que cuando enfrentemos nosotros confrontaciones similares, tenemos que estar también dispuestos a seguir el ejemplo. Mire, ellos, Nabucodonosor les dijo, o ustedes adoran la estatua que yo he hecho, es decir, el ídolo de Nabucodonosor, o adoran su Dios. Ahora, ellos estuvieron dispuestos a adorar al Dios de Israel, eran judíos, y ellos no quisieron quebrantar el segundo mandamiento que se encuentra en Éxodo 24, amén, que les dice que no nos postremos ante imagen o estatua, ni le rindemos cultos a cosas hechas de hombres. Yo pienso que los días de fe superficial de nosotros como cristianos, hermanos, tienen que pasar ya, o en el futuro no va a haber tiempo para un cristianismo fluctuante. Vemos que la mayoría del cristianismo se ha descarriado, mayormente acá en el occidente. Hay gente que hay conversiones masivas en otras partes del mundo, como en la China, aún en Rusia, leía noticias que los cristianos de allá están dispuestos a predicar en las calles a pesar del mandato del presidente Putin, del primer ministro de allá. Están dispuestos a predicar. Vemos que aquí en Norteamérica ya no hay campañas afuera, ya no nos dejan hablar en plazas afuera, tenemos que hacerlo en las iglesias como hoy, o por la línea, por el internet, la radio y todo eso ahorita. Así que lo tercero que vemos nosotros también es que va a llegar el tiempo donde las naciones y el mundo, para allá va, que va a levantar una imagen, una estatua, y en el futuro, por ejemplo, Apocalipsis 13, se habla de una bestia que tenía dos cuernos que sube de la tierra, y dice el verso 15 especialmente, y le fue dado que se diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable y hará que cualquiera que no adorare la imagen de la bestia sea muerto. Ahorita la gente adora imágenes y dicen que muchos hablan y lloran. En aquel entonces, hermanos, en el tiempo moderno, de hecho, la estatua esa que están levantando moderna, la hacen hablar y la hacen señalar a las personas. Se imagina para entonces infundida imagen con la imagen de espíritu, ya de la bestia que sube de la tierra, que tenía dos cuernos, que infunde imagen. Esta imagen va a señalar. Vienen días muy difíciles, días, quizás estemos en una pre-tribulación ahorita, y quizá en el trayecto de los 7 años, esos 3 años y medio, muchos dicen que creen que el rapto sucederá antes, otros después, pre-tribulación o post-tribulación. Nosotros creemos que es pre-antes, pero que si en ese lapso de los 3 años y medio, el segundo lapso, surge la persecución y ya está entonces esta imagen, esta estatua, la gente que esté entonces o que se quede a la gran tribulación va a ser, la imagen va a decir, este no me adora, este es un creyente, este adora al Dios Altísimo, va a ser inmediatamente que se le corte el cuello, amén. Así que lo que yo he estado repitiendo a través del libro es que vienen tiempos bien difíciles y no va a haber tiempo para ser un cristiano fluctuante. Hay 3 cosas que yo he mencionado. Una de ellas es la siguiente, de que nosotros tenemos que estar firmes por Jesucristo, amén. Firmes, ¿sabían? Saber en quién hemos creído. No podemos nosotros correr porque eso es cobardía. No podemos nosotros pelear o jugar competencia contra otro ministerio o criticar porque eso es contención. Pero nosotros sí tenemos que estar firmes por Jesucristo, porque esa es convicción. Amén. Son tiempos finales, así que vamos a ser probados. Una de las cosas que Dios va a hacer al final, que va a manifestar, es que a través de las pruebas y aflicciones, Dios está con nosotros, así como estuvo con ellos tres, con esos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, en el horno de fuego. Dios está con nosotros y el fuego lo que hace es probarnos, quemar los grillos, quemar las cuerdas, quemar las impurezas. Así que estos tres hombres de este capítulo 3 experimentaron de primera mano las promesas que Dios había dado al profeta Isaías hace muchísimo tiempo, ya ahorita, unos 130 años, 2130 años de aquí a nuestra fecha, antes de que ellos experimentaran esa promesa. Isaías escribió 700 años antes de que Jesús viniera, entonces son 2700 años a nuestra fecha ya. Hay un versículo de Isaías, capítulo 43, verso 1 al 3, que dice: y ahora así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, le dice a la nación de Israel, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, escuche bien, no temas, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Verso 2, a donde vamos: cuando pases por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Una promesa más: porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. A las naciones como rescate. Así que nosotros valemos mucho. Pero él dice: no temas, oh, porque yo te redimí, te puse por nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, soy el Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Así que él es el Dios que está con nosotros. Él dijo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que no estamos solos, amén. Así que este consejo, como último, al que esté pasando por algo, sea tribulación, sea un reto, alabado Dios, yo le pido, fortalezcas en el Señor. Tómese de la mano y que Él lo tome, alabado Dios, y tome esta promesa del Señor, que venga lo que venga, estamos firmes por Jesucristo, amén. Gloria a Dios para siempre. Te adoramos. Los hombres en el fuego.